Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 110, y puestos de pie, leerlo. Salmo 110, sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. Salmo 110. No se olviden del convivio después del culto, todos están invitados, y los jóvenes son tan amables de ayudarnos a sacar las sillas. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora vamos a estudiar Mateo capítulo 22, del versículo 41 al versículo 46. Mateo capítulo 22, el versículo 41 al versículo 46. La palabra de Dios dice así: Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esa tarde vamos a estudiar la pregunta más importante con respecto al Evangelio. Nuestro estudio anterior, de los versículos 34 en adelante, estudiamos la pregunta más importante con respecto a la ley. ¿Cuál es la pregunta más importante con respecto a la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Es lo que aprendimos en el estudio pasado. Pero esta tarde vamos a estudiar la pregunta más importante con respecto al Evangelio. Y nos las da este pasaje. Nos dice el versículo 42, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Ahora, al estudiar esta pregunta, no se imaginen que la ley contradice el Evangelio. No, no, de ninguna manera, todo lo contrario. La ley nos lleva al Evangelio. La ley nos lleva a Cristo, como nos explica el apóstol en Romanos 3 o en Gálatas, el capítulo 3. La ley siempre es buena, nos dice el apóstol en Romanos 7. Es espiritual. Pero nosotros somos el problema. Nosotros somos pecadores, y muy débiles, por cierto. Y nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir con las obras que Dios requiere de nosotros para ser aceptados por Él. Ni siquiera podemos cumplir el primer gran mandamiento. Ninguno de nosotros puede amar y ama a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Todos nosotros fallamos en este gran mandamiento. Pero en el Evangelio nos encontramos la solución, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Pablo nos explica una vez más en el libro de Romanos, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y por eso nos dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, aprender estas cosas del Evangelio nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprender estas cosas del Evangelio te puede dar el gozo, la esperanza para sobrevivir en esta vida, en este mundo, y tener esa tranquilidad que tanto necesitamos en el día de nuestra muerte. Y todo comienza con la pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa es la pregunta que vamos a ver del Evangelio en este pasaje. Es un pasaje muy importante, así que lo vamos a estudiar versículo por versículo. Está registrado en todos los evangelios sinópticos. En Marcos 12 también, en Lucas 20 se encuentra este incidente. Pero leemos en Mateo 22:41, nuestro primer versículo. Mateo 22:41. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. O los fariseos, los líderes judíos, habían tratado de atrapar a nuestro Señor Jesucristo, sorprenderle en alguna palabra, nos dice el versículo 15. Querían asesinarlo, querían condenarlo, y andaban buscando alguna manera de atraparlo, en algo que dijera, alguna herejía, algo. No pudieron. Intentaron, es más, mandaron a los herodianos, no pudieron. Es más, se juntaron con los saduceos, no pudieron, fracasaron. Pero al final están ahí reunidos todos y nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta. No les hace esta pregunta para apantallarlos con su conocimiento bíblico, por supuesto que no. No hace esta pregunta para avergonzarlos delante de la gente, ni para demostrar que él había ganado el debate teológico. No, por supuesto que no. Sí, nuestro Señor Jesucristo es humano, pero él no es orgulloso, él no es jactancioso, él está sobre esas cosas. Sus intenciones eran otras. Hay algunos comentaristas que dicen que nuestro Señor Jesucristo hizo estas preguntas y nos enseñó estas cosas para acercar un poquito más al escriba que había contestado sabiamente su pregunta respecto al gran mandamiento en la ley y estaba tan cerca del reino y nuestro Señor Jesucristo lo está tratando de atraer más. Y algo que estudiamos la semana pasada, por cierto. Y a lo mejor es cierto, pero creo yo que aquí están todos juntos y nuestro Señor Jesucristo está enseñando, su intención es enseñar a los fariseos juntos, a todos los judíos, y de hecho a nosotros también. Esa es una pregunta de lo más importante. ¿Cuál es? Versículo 42 nos dice la pregunta, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? En otras palabras, ¿realmente quién es Cristo? Esa es la gran pregunta del Evangelio. El Evangelio va a tener su efecto en nuestras vidas dependiendo de lo que pensamos de Cristo. Si nuestro pensamiento de Cristo es una figura de yeso, una figura de un bebé de plástico, y nuestra imaginación, pensamos Cristo y pensamos inmediatamente en el tiempo de Navidad, ese pequeño monito de plástico, ese pequeño monito de yeso en un pesebre, nuestra cristiandad va a ser de yeso. Muy bien. Nuestra cristiandad va a ser de plástico. Eso no nos va a dar esperanza, por supuesto. Eso no nos va a dar la paz que necesitamos. Si Cristo para nosotros es una figura crucificada, débil, hay a veces hasta despintada, si es una figura patética, si eso es lo que pasa en nuestras mentes cuando escuchamos la palabra Cristo y pensamos en la palabra Cristo, entonces nuestras vidas como cristianos van a ser débiles, débiles, despintadas, patéticas. Alguien ha dicho que el Evangelio es Cristo. Esto es muy cierto. El Evangelio es Cristo. Y todo lo que pensemos de Cristo es lo que va a dar la fuerza a lo que creemos del Evangelio. Por lo tanto, entonces, nuestra cristiandad, nuestra esperanza de vida eterna, nuestra seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, nuestras ganas de vivir para Él, o nuestras ansias de compartir el Evangelio, depende de qué pensamos de Cristo. ¿Quién es Él? La pregunta específica en nuestro texto es: ¿de quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Es decir, ¿de dónde desciende? ¿De dónde viene? ¿De qué descendía? Los fariseos, como muy buenos judíos, a un niño judío pudiera haber contestado esto. ¿De quién es hijo el Cristo? Dieron la respuesta correcta: de David. Lo podían comprobar ellos con textos de Samuel, los Salmos, Isaías, por supuesto Jeremías, Ezequiel, mencionan esto. Pero el problema era su interpretación de esos textos acerca del Hijo de David, el Cristo como Hijo de David. Según ellos, el Cristo sería un gran líder que algún día estaría en el trono de David, lo rescataría de la esclavitud de los romanos, un líder que los haría prósperos, les daría dinero, los haría ricos a todos los judíos. Y es por eso que dos días antes, muchos de los judíos salieron, se acuerdan, entrada triunfal, ya estudiamos eso, y ¿qué gritaban? ¿Qué clamaban? ¡Hosanna! ¿Qué? ¡Al Hijo de David! Lo veían como el gran líder, el gran libertador, que los iba a rescatar ahora sí de los romanos. Para ellos el Mesías era un superhombre, pero hombre nada más. Para los fariseos iba a ser un gran líder, pero humano, y nada más. Un salvador, pero salvador de los romanos, no un salvador de los pecados. Para nuestro Señor Jesucristo no negó que las Escrituras nos enseñan que el Cristo es Hijo de David, que el Cristo es su nombre. Pero les hace estas preguntas, y aquí está el punto del sermón y el corazón del sermón. Les hace estas preguntas para demostrarles que el Cristo es mucho más que un hombre. El Cristo es el Señor, Dios mismo. Sigan la lógica, el versículo 43 nos dice, Lucas 22:43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Ahora noten el versículo 43, que nuestro Señor Jesucristo enseñó la inspiración de las Escrituras. David dijo en el Espíritu, está hablando el Espíritu Santo. Él confirmó el 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, donde nos dice las Santas Escrituras. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también noten que David le llamó Señor. Quiere decir que David fue salvo, que el Espíritu Santo moraba en David. Pues nos dice 1 Corintios 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, les digo eso, teólogos, porque hay personas, hay supuestos cristianos, creo que están equivocados, que dicen que en el Antiguo Testamento no había cristianos, que en el Antiguo Testamento las personas eran salvas por la ley. Por supuesto que no. Dicen, en el Antiguo Testamento no estaba, no moraba el Espíritu Santo en los cristianos. Por supuesto que no. Si una persona es salva por fe en Cristo. David fue salvo por la fe, Romanos capítulo 4. David tenía y moraba el Espíritu Santo en él. De hecho, él llora y clama en el Salmo 51, en el versículo 11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David fue salvo y cristiano como nosotros por pura fe y por medio del Espíritu Santo. Bueno, el punto aquí es que David escribió el Salmo 110 en inspiración por el Espíritu Santo, entonces es digno de ser recibido por todos. Es verídico, es pura verdad de Dios. Bueno, los fariseos no tenían problema con esto. Los fariseos aceptaron esa premisa, no eran tan necios como algunos teólogos modernos que dicen que David no fue inspirado por Dios, que David no escribió el Salmo 110 y que las Escrituras no son inspiradas por Dios. No, aún los fariseos creyeron eso, increíble. Bueno, en el versículo 44, nuestro Señor Jesucristo les da la cita donde David le llama Señor. Mateo capítulo 22 y el versículo 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso viene directamente del Salmo 110, el Salmo que leímos al comenzar el sermón. Por cierto, este es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. De todas las profecías, de todos los versículos y los temas y preguntas que nos hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, este Salmo es el más citado en el Nuevo Testamento. Este versículo es el que más se cita en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como notaron, el Salmo 110 comienza con las palabras, Jehová dijo a mi Señor. David dice, Dios, Jehová, le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y para mí es muy interesante, no lo había notado antes. Nuestro Señor Jesucristo sabía que en 3 días sería sacrificado en el altar del Gólgota. Él lo sabía, ese día. Y Él cita este texto de este Salmo que habla de su exaltación. Habla de su resurrección, habla de su ascensión. Les sugiero, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo meditó mucho en versículos como es. Meditó mucho en versículos como Isaías 53. Meditó mucho para motivarse, para resistir y soportar las agonías del Calvario. Lo hizo pensando, motivando, pensando en las glorias que vendrían después de la cruz. Hebreos 12 está muy claro en cuanto a esto. Nuestro Señor Jesucristo se motivó, nos dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Bueno, voy a comenzar con el versículo 1, ese famoso versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Lo que nos habla el Salmo 110. Esa exaltación, su resurrección, su ascensión, estar a la diestra de Dios. Para los judíos, reconocían que este salmo habla del Cristo. Aceptaban que David se refiere al Mesías, que se refiere a su Hijo. Entonces, nuestro Señor le dice en el versículo 45, Mateo 22, 45, entonces, si David le llama Señor, ellos aceptaban que David lo había escrito, aceptaban que David habla de su Hijo. Si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Es ilógico, es paradójico. Un padre no le llama a su Hijo Señor. Y hay que tener en cuenta, esa palabra Señor, no es como la usamos nosotros cuando decimos sí Señor, no Señor. No, 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 no. O el Señor Orozco, o el Señor Leiva. No, no, no se trata de eso. La palabra viene de Adonai, una palabra que los judíos usaban en vez de usar el gran nombre impronunciable de Dios. El Adonai era el gran Señor soberano del universo. El Adonai se refiere al gran amo del universo. David le dice a su hijo, Adonai, el gran Señor soberano. ¿Cómo es posible? Es la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la respuesta nos la da un ex fariseo en Romanos capítulo 1. Nuestro hermano dio un gran sermón esta mañana del testimonio de Saulo de Tarso. Él fue un fariseo, el fariseo de fariseos. Dios lo convirtió. Él escribió Romanos y nos explica cómo es posible que David le haya dicho esto. Nos dice en Romanos capítulo 1, voy a comenzar el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, según la carne, nuestro Señor Jesucristo es Hijo de David, pero Él es Dios, Dios eterno. Es por eso que Isaías, en ese gran versículo de la Navidad, profetiza el capítulo 9 y el versículo 6, Isaías capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es por eso que David le tiene que decir, le tiene que llamar Señor. Cristo es 100% hombre, hijo de David. Cristo es 100% Dios, hijo de Dios. Ahora, esto es lo más importante del Evangelio. ¿Qué pensáis del Cristo? Escuchen muy bien, por favor. Si Cristo hubiera sido hombre nada más, su muerte en la cruz hubiera sido totalmente en vano. Totalmente en vano. Como hombre, no hubiera aguantado la ira infinita de Dios por nuestros pecados. Ahora escuchen más, con más atención. Si Él hubiera sido Dios nada más, no tuviéramos un mediador, no tuviéramos un intercesor. De hecho, al llegar a este mundo, si Él hubiera sido Dios nada más, su gloriosa y terrible majestad nos hubiera consumido a todos. sería como la radiación de una bomba atómica. Esa gloria nos hubiera destruido y consumido a todos los humanos. Nosotros no podemos ver a Dios de ninguna manera. Si Él hubiera descendido sin ser hombre, su gloria, esa terrible majestad, como dice Job, nos hubiera consumido. Pero Cristo es hombre. Esto es el Evangelio. Cristo es hombre. Por lo tanto, Él puede revelarnos a Dios. Él puede cumplir la ley en nuestro lugar. Siendo hombre, tiene compasión de nosotros, habiendo sufrido las debilidades y congojas de esta vida. Siendo hombre, Él tiene compasión de nosotros, habiendo sufrido todas las tentaciones que sufrimos, pero sin pecado. ¡Qué gloriosa verdad! Como dijo el hermano esta mañana. ¡Aleluya! Cristo es hombre, pero Cristo también es Dios. Cristo es Dios. Por eso le cantaron los ángeles cuando Él nació. Todos los ángeles, me imagino, desesperados. ¡Yo voy a cantar! ¡Yo voy a cantar! Se aparecieron ahí en Belén de Judea. ¿Por qué? ¡Dios en carne! Por eso tenía tanta sabiduría a los 12 años. Por eso la voz del cielo en el bautismo. Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Por eso fácilmente pudo sanar a todos los enfermos. Ciegos, endemoniados, mudos, cojos, leprosos, a todos. Fácilmente. Fácilmente pudo caminar en la mar. Fácilmente pudo resucitar a los muertos. Oh, niños, cuando Él resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan de la hija de Jairo? Él no tuvo ningún problema. Él dio la palabra y resucitó, porque es Dios. ¿A quién más resucitó, niños? ¿Otra persona? ¡A Lázaro resucitó! Y no tuvo ningún problema. Es más, Él estaba orando y Él no estaba orando. Por sí estaba orando para que la gente supiera. No tuvo ningún problema al decir, ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro salió, ¿por qué? Porque Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Amén. Lo más importante en cuanto a esto, hermanos, porque Cristo es Dios, su sacrificio fue totalmente perfecto y muy poderoso. Su sangre derramada en la cruz tiene poder para quitar el pecado del mundo. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Por eso la muerte no lo pudo retener. Porque Cristo es Dios, nos puede salvar, nos puede transformar y llevar al cielo. ¡Aleluya, hermanos! Cristo es Dios. Ahora, los líderes judíos no reconocían esto. No reconocían esto. Y por eso nos dice el último versículo, el versículo 46, Mateo capítulo 22 y el versículo 46. Nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ellos no pudieron responder sus preguntas. Él les había contestado todas las preguntas que ellos le habían hecho. A la perfección. Y los calló. Pero ellos no pudieron contestar ninguna de sus preguntas. No pudieron contra la sabiduría de nuestro Señor. Pero qué triste, ¿verdad? En vez de arrepentirse en esos momentos, hincarse y adorarle allí mismo, siguieron planeando cómo asesinarle. A Él, el Hijo de David. A Él, el Hijo de Dios. Después continuamos la historia. Pero ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Número uno. Confesando que Cristo es el Señor. Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos explica, es de lo más básico y lo esencial del Evangelio, lo primero que tenemos que hacer. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar que Cristo, Jesús, es el Señor. Esto es de lo más esencial para nuestra salvación. En el primer punto del Evangelio, creer en Cristo como Dios es básico, si una persona, si un mormón, si un testigo de Jehová, no cree que Cristo es Dios, no puede ser salvo. Tenemos que creer en Cristo como el Señor. Oh, por supuesto. Ahora sí, escúchame muy bien, por favor. No se trata aquí de decirlo como una fórmula mágica, de que de alguna manera salga de nuestra boca, creo que Jesús es el Señor, creo que Cristo es el Señor, y que con eso somos salvos. No, 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 no. Eso tiene que salir del corazón. Es algo que se cree y que se vive. Es decir, confesarlo como Señor significa obedecerlo como Señor, significa adorarlo a Él como Señor. Hay muchas personas y aún teólogos muy confundidos respecto a esto, que quieren a nuestro Señor como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Dicen, es que yo soy un cristiano carnal, Él es mi Salvador, pero todavía no es mi Señor. No, no, hermanos, por supuesto que no. Él tiene que ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. Imposible que sea nuestro Salvador sin que sea nuestro Señor. David fue salvo porque le llamó Señor, y vivió así conforme a esa verdad. Y eso es lo que quiero enfatizar, hermanos. Porque aún me temo que como cristianos es muy fácil pensar y ver y leer de Cristo y pensar qué tan humano. Y qué bueno que pensamos que Cristo fue humano. Pero olvidarnos que Él es divino, que Él merece toda nuestra adoración. El punto es, tienes que confesar a Cristo como el Señor. Te pregunto a ti si has pasado por Juan 20:28. Juan capítulo 20, 28, creo que es la tercera vez, el tercer sermón que mencionamos a Tomás, el que dudó, a Tomás el Dídimo. No había estado ahí cuando el Señor Jesucristo se había aparecido antes. Y él dijo, si no pusiera mi dedo en sus manos, si no pusiera mi mano en su costado, no voy a creer. Pero el Señor Jesucristo se le apareció. ¿Y qué fue lo que dijo? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué? Señor mío, qué profundo, qué personal es ese Señor mío y Dios mío. Y esa es mi pregunta para ti, niño, para ti, joven, para ti, adulto, en esta tarde. ¿Has llegado a ese punto de Juan 20:28, de que Jesús, el Cristo, es mi Señor, Señor mío, 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 mío? Eso es lo que nos salva. Número 2. Aplicamos este pasaje a nuestras vidas considerando qué necedad la de rechazar al Hijo de Dios. Los judíos cometieron un gran crimen. Asesinaron, crucificaron a Cristo, que era el Hijo de David, pero más el Hijo de Dios, Dios en carne. Pero también tú. Si usted no confía en Cristo como el único Salvador, si usted está invocando otro nombre, si usted está confiando en otra manera de ser aceptado por Dios, usted está cometiendo el mismo crimen, rechazando al Hijo de Dios. Número 3. Aplicamos este pasaje a nuestras vidas conociendo más a Cristo. Los fariseos sabían que Cristo, el Cristo, era el Hijo de David, pero hasta ahí, nada más. Hermanos, conocer a Cristo, su naturaleza, sus virtudes, su persona, sus atributos, su obra en la cruz, su obra en la tumba vacía, eso es lo que nos salva y lo que nos santifica, lo que nos transforma a su imagen. Y tenlo por seguro, entre más conozcas a Cristo, más cristiano vas a ser. Lógico. Número 4. Aplicamos este pasaje a nuestras vidas reconociendo y adorando la Trinidad de Dios. No sé si notaron ustedes en este pasaje, se menciona al Padre. El Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, es Dios Padre. Se menciona al Hijo, el Señor, por supuesto, el Hijo. Y se menciona al Espíritu. David dijo en el Espíritu. Hermanos, nunca olvidemos que Dios es una Trinidad. Y siempre debemos de adorarle como una Trinidad y agradecerle porque la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, actúan en nuestra salvación. Por lo tanto, merecen toda nuestra adoración. Nunca nos olvidemos, sobre todo, del Espíritu Santo. Número 5. Aplicamos este pasaje a nuestras vidas aprendiendo de Cristo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de Cristo, por supuesto. Muy fácil encontrar a Cristo en el Nuevo Testamento. Pero también nos encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo es el tema de toda la Biblia. Los Salmos. Cristo sacó esto de los Salmos. Los Salmos nos enseñan mucho de Cristo. Entonces, al leer la Biblia esta tarde, esta noche, al leer la Biblia mañana, cuando tú tengas tus devocionales, en tus lecturas, tu programa de lecturas, busca a Cristo en el Antiguo Testamento. Piensa en Cristo. Al leer los Salmos, imagínate a Cristo leyendo. Es el que ora mucho de los Salmos. Salmo 22. ¿Quién es el del Salmo 22? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has guiado? Es Cristo, hermanos, en la cruz. Busquemos y escarbemos y encontremos a Cristo en los Salmos. Y esto nos va a hacer más cristianos, nos va a hacer crecer más a su imagen, pero lo mejor y lo más importante, lo vamos a admirar más a Él. Y lo vamos a amar más a Él. Y lo vamos a adorar más. Es lo más importante del mundo. En último lugar, aplicamos este pasaje a nuestras vidas, reconociendo que tenemos un poderoso Salvador, pues es Cristo el Señor. Aplicamos este pasaje en nuestras vidas al conocer que tenemos un poderoso Salvador, pues es Cristo el Señor. Al conocer que de verdad el rescate fue eficaz, que la sangre del Calvario de verdad nos limpia de todo pecado porque fue la sangre del Hijo de Dios. Al reconocer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues Él es el Señor. Todos nuestros pecados han sido perdonados por Él. Tenemos más libertad, más satisfacción al vivir, al aplicar estas verdades del Evangelio. No vamos a estar tan atados a las cosas de este mundo, no vamos a vivir con remordimientos, tanta ansiedad, como mencionaba el hermano, esos sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que el Evangelio tiene su impacto y su fuerza en Cristo, que es el Hijo de Dios. Tenemos un poderoso Salvador. Y por lo tanto vamos a vivir una cristiandad más bíblica, con más gozo, con más paz, con más esperanza. Porque nuestro Salvador es Cristo, el Señor. En último lugar, aplicamos este pasaje a nuestras vidas, confiando en la soberanía de nuestro Señor y el cumplimiento de la gran promesa que nuestro Señor será exaltado. Aplicamos este pasaje a nuestras vidas confiando en la soberanía de nuestro Señor y el cumplimiento de la gran promesa que nuestro Señor será exaltado. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor ya está a la diestra de Dios. Él ya resucitó. Él está en los lugares celestiales. Esto quiere decir que nuestro Señor está en un lugar de potestad, de honor, de autoridad. Todas las cosas están sujetas a Él, como acabamos de leer en 1 Corintios 15. Él controla y domina todo, absolutamente todo. Y la gran promesa de que todos sus enemigos serán vencidos se cumplirá. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Entonces, como cristianos, no tenemos por qué estar ansiosos en cuanto a las cosas de este mundo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Y si me confunden con un policía? Yo tengo un pica blanco y si me confunden con un policía, lo voy a pintar mejor. Pero, ¿y si voy pasando yo por ahí? Yo vivo cerca de la judicial del estado. ¿Y si voy pasando por ahí y me acribillan? Me duele aquí. No será cáncer. Se me roban a mi hijo. Hermanos, hermanas, el Señor está sentado a la diestra de Dios. Él está sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los diablos del mundo. Él controla todo para el bienestar de su iglesia y para su gloria eterna. Confiemos en Cristo, el Señor. ¿Cuál es la pregunta más importante con respecto a la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es la pregunta más importante con respecto al Evangelio? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, débiles, muy débiles, Cristo murió por nosotros. El Señor, Él es nuestro buen pastor, Él nos protege, Él es nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por estas palabras del Evangelio. Aplícalas a nuestras vidas, especialmente como cristianos. Motívanos, Señor. Ayúdanos a creerlas y a vivirlas. Pedimos que bendigas el convivio que tendremos. Bendice nuestra conversación. Pedimos, Señor, especialmente por nuestros hijos, que sigan en tus caminos las verdades del Evangelio, que nunca se aparten de ti. Bendice a nuestros misioneros en España, en Chihuahua. Bendice la obra en Cuba. Extiende tu reino, Señor, en nuestros días. Permítanos, Señor, ver y sentir, aunque sea una breve vista de un avivamiento, para que nos regocijemos en ti. En Cristo Jesús. Amén.